Pablo Intamusu nació el 24 de noviembre de 1969 aquí en la ciudad de Montevideo. En 1991 se integró al Movimiento de Participación Popular, el MPP, y si venimos más adelante en el tiempo, para no irnos tan atrás, el 18 de octubre del 2011 fue designado secretario general ejecutivo de la Unidad Nacional de Seguridad Vial. Ya para el 7 de febrero del 2014 fue designado secretario general ejecutivo de la UNASEP por el presidente de la República del momento, José Mujica. El 1 de marzo del 2015 fue designado director de la UNASEP por el presidente Tabaré Vázquez y desde agosto de este año se desempeña como director de movilidad urbana de la Intendencia de Montevideo. Pablo, el gusto grande de tenerlo por acá. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto. Primera vez que vengo con este nuevo sombrero.
Bueno, me parece muy bien. Hay muchos temas para conversar. Vamos a tratar de sacarle el jugo a este ratito. Pero tal vez una pregunta para no dar por obvio absolutamente nada. ¿Qué abarca el cargo de director de movilidad urbana? Porque inclusive me ha pasado de familiares, gente conocida, que confunde al director de movilidad urbana con el director de tránsito, por ejemplo. Y obviamente no es lo mismo, ¿no?
Sí, me pasa seguido, me está pasando bastante seguido. El tema es que es un departamento relativamente nuevo. Como departamento es el más nuevo que se ha creado en la estructura municipal. Abarca lo que son tres divisiones, básicamente, la división vialidad, o sea, toda la parte de infraestructura, reparación de calles, construcción de obras viales nuevas. Abarca lo que es la división transporte, que también fue creada ahora en este gobierno del intendente Martínez, que antes estaba junta con tránsito, y era la división tránsito y transporte, era una división, una mega división, realmente muy grande. Entonces se tomó la decisión de separarla de tránsito, entonces ahora tenemos tres divisiones, vialidad, tránsito y transporte, que dependen del departamento de movilidad, junto con una unidad que antes era unidad ejecutiva y ahora va a ser unidad de planificación. O sea, esas cuatro dependencias están directamente ligadas al departamento en el que estamos nosotros y bueno, y encima nuestro está el intendente. Esa es un poco la estructura general.
Usted decía cuando ingresó a la entrevista que bueno, es la primera vez que viene el espectador con este nuevo gorro, decía, ¿no? Recordemos que en el mes de agosto se informaba que por la falta de resultados en la gestión del momento, la ex jerarca, Beatriz Tabaco, iba a ser relevada del cargo y justamente usted había sido el elegido por el intendente de Montevideo para estar al frente de la Dirección de Movilidad Urbana. ¿Con qué panorama se encontró al momento de asumir?
Bueno, en realidad con muchas cosas en rodando, ¿no? Es difícil, capaz que es más fácil arrancar de cero que arrancar ya con un equipo rodando y sobre todo con un plan, con metas y objetivos que ya están trazados. Hemos revisado alguna cuestión de esas, estamos en pleno proceso de planificación, pero también, bueno, nos encontramos con una cantidad es demasiado vasto como para poder desarrollarlo ahora, pero nos encontramos con algunos de esos temas que estaban en trámite, que bueno, por suerte, ayer por ejemplo nos informaba el director de Recursos Financieros, Juan Welker, que el Banco Central autorizó la emisión para poder empezar a tener los desembolsos para el Fondo Capital, que es una fuente de financiamiento de cuatro grandes obras que vamos a hacer en la ciudad. Estamos realmente con una expectativa enorme en esto, porque vamos a poder estar transformando la vida de muchos montevideanos en barrios que realmente a veces quedan un poco olvidados, un poco en la periferia. Vamos a estar haciendo el famoso ensanche de Belloni, que durante tanto tiempo se pospuso, que te acordás que no tuvieron los votos. Bueno, toda esa zona va a quedar realmente transformada, nos va a generar molestias, ya le quiero avisar a los vecinos, el transporte público va a estar desviado, bueno, todo lo que significan
la distorsión de una obra grande.
De una obra de gran magnitud. Vamos a estar haciendo lo mismo en la calle Civils, Camino Civils, en toda su extensión, realmente también una obra muy esperada por los vecinos, que hoy por hoy prácticamente conviven los peatones con el tránsito en las vías públicas. Una vez se pregunta cómo no han ocurrido algunas mayores desgracias de las que ya han ocurrido, porque bueno, la infraestructura es solamente el pavimento, no hay veredas. O sea, va a cambiar notoriamente, y lo mismo va a pasar en la Avenida San Martín, en la parte más externa de la Avenida San Martín. Ayer veíamos, precisamente fuimos a la Junta Departamental de Montevideo y los ingenieros y el equipo nos presentaban y nos mostraban un poco los dibujos, los planos y de lo que va a ser ese proyecto. Y bueno, y la otra obra que también Creo que va a cambiar la ciudad, que va a ser el pasaje subterráneo de Avenida Italia en el cruce con Centenario, que nos va a permitir solucionar el cruce más complicado que hoy tenemos en la ciudad en materia de congestión.
¿Es el más complicado?
Sí, hoy por hoy sí.
Bien, bueno, de eso vamos a estar hablando más adelante, profundizando un poco más en alguna de estas obras que usted mencionaba, porque es bien interesante. Pero volviendo un poco al eje central de la pregunta, cuando yo le preguntaba con qué panorama se encontró. Normalmente cuando un jerarca nuevo asume un cargo que ya venía funcionando en manos de otro anterior, se dice, bueno, voy a continuar la línea de acción, en este caso, de Beatriz Tabaco. Pero, como yo le decía hace un ratito, varios medios de comunicación hablaban de que la decisión de que Beatriz Tabaco dejara de ser la directora de Movilidad Urbana se refería justamente a la falta de resultados. En ese sentido, ¿cuál es la línea de acción de Pablo Intamusu? Porque si hay falta de resultados, hay que buscar resultados y me imagino que la línea no va a ser exactamente la misma, ¿no?
Bueno, sí, yo confieso que no me siento cómodo hablando de una compañera que respeto mucho, que conozco.
Claro, pero por eso le preguntaba de su línea de acción.
Pero lo tengo que decir porque si no, no me siento cómodo. Prefiero hablar para adelante y no para atrás. Yo creo que la impronta que le pretendo dar a todo esto es, si se quiere, primero tomar algunos temas que son un poco el buque insignia de lo que tiene que ser esta gestión. Uno es lo que te quería comentar antes, que es el tema de las obras, la infraestructura. Todo eso lleva mucho trabajo atrás. Hay otro fondo además de este, pero bueno, no nos podemos ir por la rama. Y lo otro es la tan anunciada o la tan esperada también reforma, o yo prefiero llamarle la transformación del sistema de transporte colectivo. Ahí tengo realmente, todavía no se ha empezado a ver nada y preferimos trabajar un poco más en silencio hasta que podamos empezar a tener algunas medidas concretas que vamos a empezar a anunciar de una y las vamos a empezar a aplicar, porque bueno, pensamos que es un tema sobre el que hemos dado mucha vuelta, hemos hecho mucho diagnóstico, pero nos ha faltado acción, nos ha faltado decisión. Y en ese sentido le queremos dar una impronta de mucha negociación y de mucha articulación con todos los actores y no olvidarnos de ninguno, porque yo creo que hasta ahora ha sido el gran ausente en esta mesa de temas que tenemos que trabajar sobre el transporte es el propio usuario, ¿verdad?
¿Y cuándo va a haber anuncios, sin llegar a esos anuncios, porque usted me dice que todavía no quiere decir nada, pero cuándo se puede esperar, a partir del año que viene, anuncios concretos para que la gente realmente empiece a notar? Porque efectivamente uno de los principales problemas, junto con el tema de la basura, que no es su área específica, obviamente, es el tema del transporte. Y la gente reclama por un transporte caro, por un transporte que dicen es ineficiente. Exacto. ¿Cuándo va a haber anuncios concretos entonces?
Bueno, creo que algunos ya hubo, ¿no? Que capaz que...
Sí, pero en línea con eso que usted me dice, que se noten un poquito más.
Sí, sí. No, esto de la recarga de la tarjeta va también en ese sentido de mejorar el sistema de transporte, ¿no? Cuando uno mejora, como estamos mejorando estos sistemas y estamos utilizando muy bien la tecnología, que la teníamos un poco instalada, pero faltaban estos pasos que se dieron ahora, de por ejemplo ampliar la red de recargas de 40 locales a 2.500, eso es parte, más allá de un anuncio, es una cuestión concreta que mejora el servicio y le mejora el servicio al usuario, porque no tener que andar contando las moneditas y no tener que andar sacando el monedero en la parada y sacar retirar el dinero de arriba de las unidades, todas esas medidas que se anunciaron durante muchos años están empezando a pasar ahora. Tenemos números realmente muy alentadores de la cantidad, de la reducción que ya hubo en poquito tiempo. O sea, el aumento de gente que está utilizando la tarjeta con recarga de dinero y la reducción importante que ha habido en la cantidad de efectivo que se maneja todos los días en el sistema. Eso, o sea, es más que un anuncio, es una medida concreta que salió, que pudimos concretar hace muy poquito. Pero bueno, estamos conformando un consejo consultivo de transporte colectivo en estos próximos días. Esto sí es antes de fin de año, si no me equivoco es el 19. El intendente Martínez va a firmar esta resolución de crear este consejo consultivo. Vamos a incorporar, además de los que ya están en la conversación, que son las empresas, los trabajadores, la intendencia, vamos a incorporar a la Junta Departamental y vamos a incorporar a la Defensoría del Vecino. Ahí yo me quiero detener un poquito porque yo creo que un gran problema de los sistemas de transporte en el mundo, esto lo aprendimos por algunos expertos que nos dieron esos consejos hace unos cuantos años, es que las decisiones sobre el sistema de transporte las toman los que no andan en ómnibus. generalmente. Y eso es un gran problema porque pierden la perspectiva del que todos los días anda en ómnibus. Y esa perspectiva a veces nos lleva a pensar y a concluir de que el que anda todos los días en ómnibus muchas veces le preocupan algunas cosas que son bastante más sencillas de solucionar de lo que podemos pensar a nivel sistema, ¿verdad? Que hay cuestiones que vamos a abordar, como el tema de la tarifa, el tema de la famosa paramétrica, todo eso se va a trabajar. Pero bueno, el usuario hoy lo que nos está pidiendo no es tanto por el precio del boleto. Vamos a tener una encuesta ahora también de origen destino que tiene algunas preguntas para ver cómo evalúa la gente el sistema.
Sino más bien por el servicio.
Por el servicio. Y en ese servicio, en esa calidad del servicio, lo que nos está pidiendo la gente son cosas que tenemos que solucionar rápidamente.
¿Y cómo hacen para testear? ¿Itamuso se sube al ómnibus, por ejemplo?
Sí. Yo no todos los días. No, a veces, la mayoría de los días vengo en auto, pero como no podemos combinar con mi señora, a veces ella se lleva el auto y yo me voy en ómnibus. Y aparte creo que los que estamos en esto tenemos que asiduamente utilizar el servicio para saber cómo está. Entonces la gente nos está pidiendo un ómnibus limpio, nos está pidiendo un ómnibus sin radio, a todo volumen, con determinados contenidos, a cierta hora de la tarde, cuando todo el mundo vuelve del trabajo. La gente nos está pidiendo poder viajar un poco más cómodo, no tan apretado en la hora pico. Creo que esos son tres puntos, para mí, urgentes. Son los primeros tres que vamos a tener que abordar y vamos a tener que solucionar.
Y ya el año que viene, entonces,
sí,
van a haber líneas
sí.
de acción claras.
Sí. Ya de arranque nomás, de pique, yo creo que estas tres medidas las tenemos que estudiar un poco más. Tenemos algunas ideas que vamos a presentar en estos ámbitos. Tenemos identificado 17 temas dentro del sistema de transporte y en cada uno de esos temas vamos a crear un grupo de trabajo. Obviamente que esto parece, el famoso dicho que tenemos, o la percepción que tenemos los uruguayos cuando algo no se puede resolver, creamos una comisión. Pero este no es el caso. Son grupos de trabajo concretos que van a tener plazos concretos de discusión, de elaboración,
y por lo tanto, respuestas
de concretas. Propuesta y de medidas.
Pablo, hablando justamente del transporte, usted algo mencionaba más temprano, uno de los cambios que tienen que ver con la practicidad en la vida de la gente y que tienen que ver también con la seguridad, inclusive, es justamente el uso de la tarjeta STM. ¿Cuánto ha aumentado la venta de boletos a través de la tarjeta desde que se implementó este cambio?
Se redujo la cantidad de efectivo en las unidades en un 30%.
En un 30%.
Desde el 1 de noviembre que empezamos con estos incentivos, vamos a decir, lo primero que hicimos fue masificar la red, que no tenía mucho sentido que quisiéramos promover el uso del dinero electrónico y tuviéramos solamente 40 locales.
A partir de ahora, ¿cuántos puntos de venta hay? Además, porque también aumentaron.
Estamos en esto aumenta todos los días. Todos los días va aumentando y vamos a llegar a los 2.500 antes de fin de año. Si no me equivoco, andamos en los 1.800, 1.900. Esto todos los días se van sumando, porque ahora se sumó Habitat. Arrancamos con la red de Quiñela, con Cafidur. Esto realmente tiene un valor en sí mismo, porque con esa red, con Cafidur, llegamos al bolichito del barrio, ¿verdad? Llegamos al kiosquito del barrio, del lugar más remoto. Esto no, realmente creemos que es un diferencial, y hoy la gente creo que lo está valorando y lo está empezando a utilizar. ¿Cuándo llegaremos al tope, vamos a decir? Está comprobado también en todos los sistemas del mundo que nunca se llega a un 100% del retiro o de la eliminación del efectivo por cuestiones prácticas de algunos ciudadanos, pero tenemos una meta de llegar al 60-70% de uso de dinero electrónico.
¿Y qué va a pasar con esa gente que va a seguir usando la plata? Porque la medida de aumentar el precio del boleto para quienes no usen la tarjeta de STM... fue una medida que, evidentemente, lo que buscó fue ampliar el uso de la tarjeta. De hecho, dio resultado por los números que usted está marcando, pero también por mucha gente fue resistida. Por cuestiones culturales, e inclusive hubo algunos que dijeron, bueno, en realidad lo que se está haciendo es concretar el aumento del boleto que no se hizo en septiembre a través de esta medida, con la excusa de, democratizar y ampliar el uso de la tarjeta STM. ¿Cómo observa usted estos señalamientos?
En realidad nosotros lo observamos al revés, exactamente al revés. Los números, cuando uno maneja una tarifa pública y que tiene una paramétrica, los números a veces son crueles, ¿no? Y uno no los puede administrar como uno quisiera. Entonces, los números, la tarifa técnica del boleto de hoy en el ómnibus es 30 pesos. En realidad lo que hicimos fue buscar una medida de incentivar el uso de la tarjeta y del uso del dinero electrónico de la recarga, bonificando esos 2 pesos, entonces mantuvimos el precio y lo vamos a mantener hasta marzo. O sea, de marzo 2016 a marzo 2017, el que utiliza la tarjeta logra que el boleto no le subió en un año, ¿verdad? Yo a veces capaz que me paso de positivo, de optimista, pero esto es un hecho real. Entonces, venimos observando todos los días, como te decía, crece la red, crece la gente que se incorpora a esto. Y en términos prácticos, yo, por ejemplo, a veces hablamos solamente de la recarga y nos olvidamos que hay una posibilidad de tener el pospago, ¿verdad? Yo asocio mi tarjeta a mi tarjeta de crédito y me olvido, te juro, mirá, yo después que lo hice dije, ¿cómo esto no lo había hecho antes, no? Porque vos pasás la tarjeta por la máquina, te saca el boleto y te olvidás, no tenés ni que pensar si la recargaste, si no la recargaste, te viene el boleto en la cuenta de la tarjeta de crédito. Entonces digo, decir que estos sistemas o pretender hablar en contra de este tipo de sistema, realmente yo no le encuentro ningún tipo de razonamiento lógico, ¿no?
Pablo, nos tenemos que ir a hacer la primera pausa, pero quiero hacerle una última pregunta en base también a lo que hablábamos hoy más temprano. La Intendencia está realizando una apuesta muy fuerte en materia de infraestructura en varios barrios, en varias zonas de la ciudad. Algunas las mencionaba usted hace un ratito en esta charla, pero el tiempo corre. Estamos hablando de mega obras en algunos casos que, como usted decía recién, van a generar molestias a los vecinos porque no estamos hablando de reparar una vereda. Estamos hablando de obras realmente muy pesadas para la estructura de la ciudad y para las necesidades de la ciudad. ¿Cuáles cree que realmente usted se van a concretar en lo que queda de este periodo de gobierno, considerando además la situación financiera de la Intendencia y del país, ¿no?
Bueno, estas 4 que te mencioné, seguro. Porque,
o sea, vamos a repasarlas.
Camino Civil, San Martín, Avenida Belloni y el pasaje a desnivel en Avenida Italia y Centenario.
El cruce complejo.
Estas 4 obras son parte del Fondo Capital y seguro las tenemos que terminar porque el Fondo Capital fue votado en la Junta Departamental con esas condiciones. Y después tenemos el otro fondo de infraestructura metropolitana que te hablaba que eran más o menos en el entorno de los 90 millones de dólares, igual que el Fondo Capital, estamos hablando de 180 millones de dólares aproximadamente entre los dos. Ese otro fondo va a incorporar avenidas y arterias realmente emblemáticas en materia de su desgaste y su deterioro. Garibaldi, Luis Alberto Herrera, Cochabamba, Avenida Italia entre Gallinal y Avenida Bolivia, un tramo de la Rambla con la incorporación de un carril, Rambla O'Higgins, por allá por el lado de Malvin, Punta Gorda, Luis Alberto Herrera, te dije, Garibaldi. Esas son, creo que son un poco emblemáticas y son las que tiene todo el mundo identificada. Y abarca también la zona centro, ¿verdad? Varias calles de la zona céntrica, Colonia, Mercedes, Uruguay, Paysandú. Generalmente son calles en donde circula bastante transporte público y esto genera un desgaste bastante importante de la infraestructura. Creo que esas que te mencioné, podemos decir seguramente que van a estar...
Que van a estar al final.
Que van a estar en el final, en el periodo de gobierno.
Me había quedado colgada una pregunta en torno al transporte del bloque anterior, porque en el mes de agosto la Intendencia realizó una encuesta de movilidad urbana para justamente diseñar políticas efectivas, dinámicas e inclusivas que mejoren el transporte. Gustavo Arbiza, director de la Unidad Ejecutiva del Plan de Movilidad Urbana de la Intendencia, aseguró que a fines de este año iban a contar con los primeros resultados. ¿Ya tienen algún dato como para poder adelantar?
Tenemos datos, no podemos todavía adelantarlo porque se está todo ese cúmulo de datos se está analizando e interpretando. Creo que antes de fin de año vamos a tener alguna...
Por ahora sigue el signo de interrogación.
Publicación. Sí, tenemos algunos indicios.
Bueno, usted algo mencionaba hace un rato de lo que la gente reclama.
Sí, eso más al nivel de
más global, ¿no?
No, más al nivel de las denuncias y las quejas que recibimos nosotros y que aparte también las empresas hacen periódicamente encuestas de satisfacción al cliente y la gente nos está pidiendo eso.
Bueno, vamos a esperar un poco entonces sobre ese asunto. El sábado que viene, o sea, mañana, la Intendencia de Montevideo va a comenzar a aplicar multas, ya ahora sí de forma formal, a los conductores que circulan por la ciudad utilizando 30 dispositivos que fueron instalados en las principales arterias de nuestro país. Esa especie de cajas grises, ¿no? Que tienen cámara, que tienen un flash bastante potente para las horas de poca luz o la noche. ¿Qué se va a multar? Esa es como primer pregunta base.
Y bien básica también la respuesta, luz roja y velocidad.
Luz roja y velocidad.
Luz roja y exceso de velocidad.
Ajá. Son efectivamente los que ponen las multas estos aparatos que yo decía, ¿no? Porque hay otras cámaras en la ciudad.
Sí, claro.
Que están en los semáforos, claro, para el sistema de control del tránsito, pero no para controlar infracciones.
Exacto. El equipamiento de que conforma el sistema de gestión de movilidad abarca este tipo de cámaras de video para la detección para la fiscalización electrónica, y abarca otro tipo de cámaras que son para el conteo, para el monitoreo del flujo de tránsito. Son dos cuestiones distintas. Y bueno, arrancamos el sábado y bueno, creo que ha habido en toda esta previa, unos casi 6 meses de estudio, de evaluación, de calibración, de todo esto que hemos venido haciendo, y nos ha permitido, uno de los objetivos de todo esto, es justamente demostrar con hechos y quitar de alguna forma de la opinión pública y de esa especie de leyenda urbana que hay instalada, de que se aplica multa para recaudar. Esto creo que demuestra en los hechos y le da un mentiz a toda esa mitología urbana que dice que las intendencias o los organismos de control tienen el objetivo de recaudar cuando se aplica la fiscalización, y es todo lo contrario. Lo que quisiéramos, que no existiera una sola multa que aplicar. Y bueno, todo este tiempo nos ha demostrado eso, porque ha pasado mucha agua bajo el puente, muchos vehículos bajo esas cámaras que han sido detectados sin infracción. Y bueno, se hizo todo el anuncio previo, se anuncian los lugares para que nadie se llame a sorpresa, vamos a decir. Y bueno, ahora empieza la hora de la verdad, como quien dice, y pretendemos mantener los números de una baja importante que ya hubo. Eso también es bueno reconocerle a los uruguayos, que ya tuvimos una baja importante en estas dos infracciones, de las más graves, que producen daños importantes y nos llevan lamentablemente muchas vidas humanas. Bueno, mantener esos números y tratar de bajarlos más todavía para seguir mejorando en materia de seguridad vial.
El exceso de velocidad es un problema. Es un problema por partida doble, ¿no? Porque primero los autos, y particularmente todas estas últimas generaciones de autos, uno los pisa y automáticamente aceleran, ¿no? Eso es un problema, me imagino, para el control de la intendencia. Pero también es real que hay un problema en las calles, ¿no? Porque hay algunas calles donde yo hasta el día de hoy veo carteles de circulación a 45 y es inviable circular a 45 kilómetros por hora, ¿no?
Esa es tu percepción. Yo discrepo con eso. No es una cuestión de opinión. Todo esto se estudia. En Uruguay hay poca investigación a este nivel, ¿no? A nivel científico. Pero bueno, tenemos que tomar lo que también nos dicen los organismos expertos a nivel mundial. Y las velocidades urbanas en casi todo el mundo andan en el entorno de los 45-50 kilómetros por hora, en tramas urbanas. En Uruguay no tenemos autovías. En otros países hay autovías, como acá podemos tener las rutas o los accesos,
claro,
en donde la velocidad justifica porque no hay atravesamientos, no hay cruces peatonales, etcétera, etcétera. En una zona urbana en donde hay cruces peatonales, en donde hay cruces de calles con cierta periodicidad, la velocidad adecuada para que uno pueda dominar un vehículo y tomar las decisiones en el tiempo en que las tenemos que tomar para evitar los siniestros de tránsito, anda en ese entorno de 45-50 kilómetros por hora en el mundo. No estamos inventando nada.
De ahí la necesidad, me imagino, de mejorar el flujo del tránsito. Porque
exacto,
también es cierto que, por eso un poco el origen de la pregunta, más allá de la percepción que pudiera ser personal o no, es el hecho de que 45 kilómetros para los tiempos de traslado, para los tiempos que maneja el promedio de la gente, a veces es muy complejo de cumplir, ¿no?
Yo creo
para
que
poder
no,
llegar.
Yo creo que no es complejo de cumplir. El tema es que nos tenemos que acostumbrar y tenemos que implementar un cambio. Los cambios culturales, algunos nos dan menos trabajo. En Uruguay hicimos un cambio cultural en materia general, que fue el cigarro, ¿no? El tabaco. Bueno, eso fue poquito tiempo. Demostramos que estamos.
¿Y se está logrando un cambio cultural
de los
conductores?
Se está logrando.
Se lo pregunto porque usted, primero, estuvo al frente de la UNASEB junto con Gerardo Barrios todo este tiempo, pero además, ahora en este cargo tan importante en la intendencia, está trabajando en esa línea. ¿Hay una percepción real de los conductores del daño que pueden generarse y pueden generar en el tránsito? Más allá de que es verdad que, lo hablábamos inclusive antes de la entrevista, ¿no? Cuando uno le toca el bolsillo a la gente, es la forma de generar conciencia automática, eso seguro, ¿no?
Sí, yo creo que ese cambio se está operando. En algunos temas vamos un poco más rápido.
¿Por ejemplo?
Yo pongo ejemplos positivos porque a veces nos olvidamos porque ya lo tenemos incorporado. En el año 2008 se aprobó la primera ley nacional de tránsito en el Uruguay. Una de las medidas era encender la luz en el día. Hoy andamos todos los uruguayos con la, ya ni lo cuestionamos, lo adoptamos como una, como un hábito. Prendemos el auto y prendemos la luz.
Es, ¿verdad?, más, los autos avisan que uno dejó la luz prendida cuando se baja.
Exactamente. Esto en el 2008 ni siquiera estaba planteado en la Unión Europea. Hoy la Unión Europea y todas las fábricas de autos colocaron lo que se dice la luz diurna, ¿verdad? Bueno, en aquel momento no existía la luz diurna y lo que dijimos en Uruguay es tenemos que encender la luz porque esto va a ser más seguro, pa, 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 pa. En muy poco tiempo logramos ese cambio cultural. En el cinturón de seguridad nos pasó lo mismo. Capaz que demoramos un poquito más, pero hoy lo tenemos incorporado. Nos falta incorporarlo en los pasajeros de los vehículos. Pero los conductores es como un hábito. Te subís al vehículo y te pones el cinturón de seguridad.
¿Y en qué cosas cuesta más?
Bueno, en el tema de la velocidad nos está costando más. Porque está esa percepción errónea me la dijiste tú.
Me está tirando de la oreja.
Pero es una percepción, porque es lógico, si no hay
Ahora, ¿tienen contemplada la posibilidad, por ejemplo, de que la persona solo respete el límite de velocidad cuando sabe que se va a encontrar con una de las cajas grises que le va a sacar la foto?
Sí.
¿Lo mismo que la luz?
Sí, sí, y lo hacemos sabiéndolo y siendo conscientes, porque en esos lugares en donde van a estar instaladas son los lugares de mayor siniestralidad de la ciudad. Entonces queremos bajar la velocidad en esos lugares. Eso es una parte de la política para bajar la velocidad y calmar el tránsito en los lugares y que todo el mundo sepa en qué lugar está. Ahora, no nos olvidemos que existen los controles aleatorios, ¿verdad? La Intendencia combina este sistema de radares fijos.
Claro, los inspectores, los seres humanos van a seguir recorriendo la ciudad.
Sí, con equipamiento móvil, que lo hacemos en forma aleatoria. Muchos de nosotros lo hemos visto operando en diferentes puntos de la ciudad. Entonces, lo que queremos generar es, en el cambio cultural, es lo que te decía al principio. Sacar de arriba de la mesa que el objetivo es multar. El objetivo no es multar, el objetivo es que no haya multa.
¿El aparato puede detectar, por ejemplo, porque acá me lo preguntan algunos oyentes, sé que lo que voy a decir puede sonar un poco gracioso, la intención del conductor al momento de cruzar? Pregunto esto por el tema de la luz amarilla. Uh-huh. ¿No es lo mismo que uno cruce con verde y en la mitad del cruce te prenda la amarilla que el que se hace el loco cruza con amarilla y ahí el aparato lo capta, ¿no? Por eso digo, ¿hay un matiz ahí para la sanción, por ejemplo? Esto genera, acá la gente me lo está preguntando.
Hay un matiz en la opinión pública y está bueno, es muy oportuna la pregunta porque me la han hecho por todos lados. Sí. Entonces, lo que quiero decir es muy claro. La tecnología está calibrada, se puede calibrar de otra manera.
Claro.
Se puede ir a un escenario un poco más exigente. Vamos a arrancar en el escenario menos exigente.
¿Qué es?
¿Qué quiere decir esto? Viene el vehículo circulando, cuando pisa la línea de detención, que ni siquiera es el cruce, es la línea esa gruesa.
La blanca.
La línea blanca que está pintada para el cruce peatonal. Cuando el vehículo pisa esa línea, tiene que tener la luz roja encendida ya, no la amarilla. Cuando pisó la línea, la máquina inmediatamente saca la foto si la luz roja está encendida. Y no nos quedamos en eso. Hay una segunda foto. Para que haya una multa por luz roja con esta tecnología, tiene que haber dos fotos.
Dos fotos.
Dos fotos del instante. Si el auto pisó la línea con roja, es evidente que pasó con roja. Pero ahora, ¿qué pasa? Si ese auto pisó la línea y paró ahí...
Clavó los frenos.
No hay una segunda foto.
Ahí
no hay foto.
No hay
Entonces
multa.
No hay multa. Tiene que tener esto claro todo el mundo. Porque tampoco estamos inventando la rueda. Esto hace muchos años que se aplica en muchos países. Muchos hemos ido solamente a Brasil, cruzamos la frontera y ya empezamos a ver las camaritas y ya cambiamos inmediatamente la conducta y no nos molesta como acá en Uruguay. Hay algunos que le molestan las cosas acá en Uruguay, pero van a otros países y vienen maravillados y te dicen, che, qué ordenado que es el tránsito en Europa, qué bien que está, porque si haces esto te multan. ¿Y por qué en Uruguay no? ¿Por qué no hacemos ese clic y copiamos las buenas cosas de otros países y no solo nos maravillamos cuando vamos a esos países?
¿Y cómo puede reclamar un conductor si considera que no faltó a las reglas del tránsito y fue fotografiado? ¿Cuánto tiempo tiene para reclamar? Pregunto esto porque hoy temprano nuestra compañera Leticia Sánchez nos acercaba justamente información de que hay un sistema web ya habilitado para que la gente pueda hacer las consultas allí, ¿no?
Sí. Me encanta porque me permitís explicar esto que me parece que es sustancial. Nosotros estuvimos todo este tiempo evaluando, pero además preparando todo este sistema que parece muy sencillo, pero realmente fue complejo de poder armar. Todo el sistema administrativo de las notificaciones, porque había un requisito jurídico de darle garantías, de blindar bien el sistema antes de empezar. Entonces es un sistema que comienza el sábado que es mucho más garantista que lo que ya se aplicaba. Entonces me tomo un minuto para explicarlo. La multa o la infracción, perdón, es detectada por el equipamiento. Eso va a una base de datos en el centro de gestión de movilidad. Esa, cada una de esas situaciones individualmente no es un muestreo, es todas las multas, las futuras multas, pasan por el análisis del ojo humano de un inspector que las revisa, las chequea, las valida, ingresan al sistema. Ingresan a un sistema que no va directo al SUSIBE, a la patente. O sea, se abre como un brazo paralelo, claro, que es el sistema de notificación. La multa llega al sistema de notificación. Si el vehículo es de Montevideo, va para el Correo Nacional, llega vía papel, vía notificación, papel, con el cartero que me va a entregar en mi casa. Si el vehículo es del interior, como yo, Intendencia de Montevideo, no tengo el domicilio de ese ciudadano, va al INPO, al diario oficial. Son esas dos vías de notificación jurídica, vamos a decir, formal. Además de eso, tengo lo que explicó muy bien Leticia, que yo lo venía escuchando, que tengo la posibilidad voluntariamente de chequear con mi número matrícula y el día, si yo tengo alguna duda, tengo alguna sospecha, vi que sacó una cámara, quiero sacarme la duda, entro a la página web de la Intendencia, está en el portal, y no solo veo si tengo la multa, sino que ya ahí veo las fotos, veo la evidencia de que la infracción fue cometida. Incluso en esto le sirve mucho a las empresas, porque las empresas que quieren controlar, o sea que no son ellos los que manejan, tienen una flota, pueden controlar cómo está su flota en la vía pública y pueden saber la hora, el día, los minutos exactos en que se cometió la infracción y el lugar. Eso se notifica. El ciudadano a partir de ahí tiene 10 días para recurrir o no recurrir. Si la reconoce la infracción, a los 10 días le va a venir otra notificación que le va a decir la multa ha sido ingresada al sistema único de cobro y va para la patente. Si el ciudadano recurre la infracción, va a haber unos 30 días de plazo, la comisión de apelaciones también le va a notificar el resultado final, que puede ser, tiene razón el ciudadano, no se aplica la multa, no tiene razón el ciudadano, se aplica la multa, y a su vez, bueno, ahí ya sigue, el ciudadano tiene siempre el derecho de ir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, como todo acto administrativo en nuestro país.
Bien. Una última pregunta sobre este tema, que no es menor, ya lo hemos estado informando a lo largo de la semana, cuando se conoció además la noticia de que el sábado se largaba la fiscalización formal ya del tránsito con las cámaras. Las multas, los valores de las multas, más o menos, ¿en qué margen están?
Está 5 unidades reajustables, luz roja, 4.750 pesos, y 8 unidades reajustables, la velocidad, que anda casi en el entorno de los 8.000, 7.600 y pico de pesos. La unidad reajustable va subiendo. Hago también una precisión. Hubo un acuerdo en el Congreso de Intendentes hace muy poco de unificar los valores de multa. Esto va a modificar en Montevideo estos valores que yo te acabo de decir. Los que te acabo de decir son los que hoy están vigentes. El acuerdo del Congreso de Intendentes va a modificar sobre todo un criterio que me parece muy sensato. No es lo mismo en una vía de 45 kilómetros por hora andar a 90 que andar a 65. Entonces hay una graduación allí, las multas más graves van a ser más caras y las multas no tan graves van a ser más baratas de estas 8 unidades reajustables que te dije.
Intamusu, la Intendencia de Montevideo presentó los lugares donde se van a incorporar estacionamientos subterráneos para justamente mejorar la circulación vial, reduciendo además el estacionamiento en las calles, que de un tiempo a esta parte es otro de los grandes problemas que tiene la ciudad. El Intendente de Montevideo, Daniel Martínez, dijo que es importante que las personas no usen todos los días el auto particular y además reconoció que hay barrios donde cuesta mucho dejar los vehículos. Simplemente, porque no nos queda casi tiempo, pero de manera general al menos, si nos puede comentar o adelantar un poco más cómo va a funcionar este servicio, ¿cuál es la idea?
Bueno, la idea es, hay una ley, por eso participó el Ministro de Economía en el lanzamiento que se hizo el otro día, ¿no? Hay una ley para el fomento de la inversión, el país necesita inversión pública y privada. Esto es básicamente apuntando justamente a la inversión privada que se interese en este tema. Hay un conjunto de medidas fiscales que son beneficiosas, convenientes para la inversión. Se abre un llamado a licitación y bueno, esperemos que los lugares seleccionados vayan generando esa expectativa y ese interés privado. Y desde el punto de vista de la movilidad, esto tiene muchos ejes, ¿no? Pero uno de ellos es la movilidad. Una ciudad que duplicó su parque automotor en una década y triplicó la cantidad de motos en esa misma década, tiene que buscar soluciones de espacio físico, ¿no? Es bastante elemental.
Se pensaba empezar por Villaviarris, habían
sí,
dicho, ¿no?
Sí, el primero va a ser el parque ahí de Villaviarris. Es una zona, bueno, hay que recorrerla nomás para darse cuenta lo que la necesidad de espacio. Y a veces, a veces no. En una política de movilidad no tiene mucho sentido tener calles para tener vehículos estacionados, ¿no? Las calles tienen que ser para circular. A veces hacemos inversiones importantes en esa infraestructura y bueno, después se utiliza para el estacionamiento. Acá quedaban dos formas: o se crece para arriba o se crece para abajo. No hay matemáticamente no hay otra posibilidad.
Sí, bueno, está claro que los autos que hay ya no entran.
Exactamente,
todos no entran.
Exactamente.
¿Cuál va a ser el horario de funcionamiento de estos estacionamientos subterráneos? ¿Van a tener vigilancia? Porque está el tema de la seguridad también, que bueno, a mucha gente le preocupa.
Es una concesión a un privado en donde tiene que cumplir con determinadas pautas de funcionamiento. Tiene que hacer la inversión, tiene que hacer el mantenimiento incluso de los espacios que quedan encima. En el caso de Villaviarri, por ejemplo, tiene que hacerse cargo de las áreas verdes. Yo creo que es una fórmula de concesión a privados que realmente le va a agregar un valor a la ciudad. Tenemos que ver justamente porque aparte del privado es el que tiene que hacer los cateos, tiene que investigar el subsuelo para ver si la inversión es redituable, etcétera, etcétera. Yo creo que es un buen modelo para explorar justamente y mejorar esa inversión.
Ya con un pie en el estribo, pero no quiero dejar de consultarlo, ¿cómo está observando esto, que es un problema de movilidad, entre otras áreas de la Intendencia que están involucradas en este asunto, el trabajo que viene realizando esta comisión, que conforma la Intendencia, con actores del gobierno, para saber qué hacer con ese famoso tren que tiene que pasar por Montevideo para llevar la producción de UPM, de la posible segunda planta de UPM, eventual tercera planta de UPM, de celulosa, aquí en Uruguay?
Bueno, viene trabajando esa comisión, por suerte se pudo conformar. Nosotros tenemos una confianza muy grande en nuestros técnicos, en los que están trabajando en esto. Y bueno, se viene buscando las alternativas o analizando las posibles soluciones para esto, teniendo en cuenta esa premisa básica que es muy importante poder tener esta gran inversión en el país, como país. Y bueno, como ciudad tenemos que trabajar desde la Intendencia para que el impacto de la llegada de la celulosa vía férrea sea el menor posible, entre otros aspectos, en la movilidad,
¿no? Se inclinan por la solución de un tren subterráneo que impacte lo menos posible para arriba, como decía usted hace un rato, por el tema del crecimiento para arriba o para abajo. Hoy leíamos en La Diaria, se habla también de la opción de un trazado alternativo.
Bueno, esas son opciones que se están manejando. Yo prefiero dejar trabajar a la comisión. Yo entiendo el interés periodístico y bueno, a veces es inevitable que cuando hay un ámbito de trabajo se empiecen a generar conjeturas, se empiecen a generar diferentes fórmulas que se están manejando en esos ámbitos. En lo personal prefiero mantener cierta discreción hasta que termine su trabajo y hasta que salgan las recomendaciones y las conclusiones.
Una última que no tiene directamente que ver con su área, pero como integrante del gabinete del intendente Daniel Martínez, me imagino que lo tiene un poco preocupado, es el tema de la basura y el conflicto de Adeón. ¿Cómo está evaluando esta situación? Sé que la Intendencia está estudiando la posibilidad de pedir la esencialidad en caso de que eventualmente se constate un riesgo para la población, algo que el ministro Jorge Basso en las últimas horas hizo referencia. Todavía no estaríamos en esa situación.
Bueno, con preocupación, como no solo como integrante del gabinete, sino como ciudadano de esta ciudad, ¿no? Como todos. Siempre vamos a apelar en lo personal, y esto es compartido, porque se estuvo hablando en el gabinete, siempre vamos a apelar al diálogo y a la negociación.
¿Hay intransigencia de parte de Adeón? Digo esto pensando en que, como dijo el intendente, ya queda poco para que lleguen los nuevos camiones, se buscaba un trabajo aceitado entre la Intendencia y el sindicato para que no pase lo que ha pasado en varios fines de año, que la ciudad queda sucia, producto también del movimiento comercial de las fiestas.
Yo creo que en un momento en el que se está negociando y se está dialogando, no sería muy buena cosa que yo califique la situación o la adjetive. En realidad lo que tengo que hacer es ayudar a que se solucione. No estoy directamente involucrado, no estoy manejando el tema, por lo tanto me excuso de abrir una opinión sobre el punto, creo que les corresponde obviamente al intendente y a los directores de las áreas, ¿no?
Pablo Intamusu, director de Movilidad Urbana de la Intendencia de Montevideo, gracias por estos minutos en la mañana del Espectador. Volvemos a conversar en cualquier momento y bueno, éxitos con la implementación por lo pronto de lo que arranca mañana con el control del tránsito de este nuevo sistema,
¿no? A ustedes por la invitación y un saludo a Daniel, que debe estar escuchando por ahí, supongo.
Atentamente.
Que se mejore y que se cure.